24 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala cuyo nombre es Pablo Picasso. No hay mucha gente esta noche, pero aún siguen llegando, y incluso hay gente que ya se está yendo. El programa comienza con salutación de nuestros compañeros. Saludemos al querido Patricio Barton.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo le va? Y a Gillespie, un verdadero héroe nacional. Barton, ¿cuál va a ser el procedimiento para ver este programa? ¿A dónde hay que dirigirse en los próximos días?
Hay que dirigirse, como siempre, de lunes a jueves aquí al Paseo La Plaza, a la Sala Pablo Picasso, y el viernes, también. Este viernes también,
también,
pero la Sala Julio Cortázar.
Estaremos en el mismo paseo, pero en una sala distinta, que es mucho más chica.
Pero porque si es viernes, si
viene y más viernes. Casualmente, cuanto más gente viene, más chica es la sala que ocupa. Así somos nosotros.
Y esto es Corrientes 1660 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a decir también el correo electrónico.
No, ¿para qué?
Muy bien.
Bueno, dígalo si quieres.
dolina@infobae.com.
Muy bien.
Acá me dicen, discúlpeme, que el grupo Siderales se va a presentar este jueves 27 a las 23:30 en Quica.
Muy buen grupo, Siderales.
¿Sí? Es Honduras 5339. Es Honduras y Godoy Cruz.
Muy bien. ¿Mm? Antes de la barrera.
Sí, ahí donde está la barrera de Honduras, ahí está Quica.
Exactamente. Bueno, ya que usted quiere que yo haga una columna de fútbol...
Sí, y yo también.
Sí,
porque la verdad que los comentarios que usted tuvo fueron espectaculares.
Voy a aprovechar para hacer un comentario no futbolístico, sino publicitario. Hay una publicidad de Puma, donde aparecen unos muñequitos que son algo así como centauros. Son señores que saltan, pero tienen patas de caballo. Patas de caballo y saltan continuamente y juegan la pelota de área, de aire, quiero decir. Y además las cámaras que lo enfocan son siempre primeros planos, con zoom, las caras de los tipos. Nunca se sabe dónde está nada, ¿no? Y ese es el fútbol que les gusta a estos tipos. Por eso lo hicieron, les gusta ese fútbol, la pelota aérea y los tipos muy veloces, mucha chilena, mucho salto, qué sé yo, pero finalmente son unos caballos. La pelota no toca nunca el suelo. No les gusta el fútbol, les gusta el vóley, qué sé yo. Y además nunca hay una jugada pensada. Son todas... el tipo tira la pelota por arriba y entonces entra otro y se manda una chilena. No es un pase. No, claro. Es un pase, es un angus, es un bartoleo.
Resuelven el azar del juego.
Exactamente, ¿no? Pero además siempre es una acrobacia. Y el fútbol no es muy amigo de los acróbatas, ¿eh? No, no, sí, pero en cambio sí es muy amigo de los tipos que piensan. Ahí, ¿qué va a pensar un caballo? Así que me di cuenta por qué se juega como se juega. Porque el paradigma finalmente es ese. Un tipo que venga
a... Gabriolas por el aire.
Sí, sí, a 60 kilómetros por hora, una cabriola por el aire y la tire para cualquier parte. Total, ya habrá otro que haga otra cabriola. Y así de cabriola en cabriola, termina el partido. ¿No vio usted esto? Las mejores jugadas del partido. Dicen por ahí en una de esas propagandas. Y después hay jugadas que duran un segundo. No se puede, no se hacen, no existe una buena jugada de un segundo. ¿Cómo termina la jugada? Porque un tipo le hace un caño a otro, buen fenómeno. ¿Cómo terminó?
Claro.
¿El otro la fue a buscar y se la llevó?
Sí, el contrario.
El contrario. ¿Qué sabemos cómo termina? O sea, ¿cómo se puede saber si una jugada es buena o mala si no sabes cómo terminó? Bueno, qué sé yo. Discúlpeme, ha sido el comentario de Aníbal Hugo.
No, pero escúcheme, la verdad que es espectacular lo que usted dijo.
Bueno, muchas gracias. Las colaboraciones son a voluntad. Bien, vamos a saludar a nuestras amistades. Saludemos ya que estamos a los jugadores de River Plate.
Sí, ¿por qué no?
Acabo de hacer un comentario muy elogioso sin haber visto el partido de hoy.
Sí, sí. Es cierto.
Acá en juegan Papá todos bien en River, flaco. Juegan todos bien. Los jugadores de segunda fila juegan fenómeno. Tienen mucho mejor pie que los de otros equipos por el estilo.
¿Por el estilo de qué?
Digo, hay otros equipos grandes que por ahí...
¿Usted dice que hay una diferencia de calidad entre River y el resto de los equipos?
Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué estaba pensando? No estaba pensando que Estudiante juega bien, pero River tiene una dotación de tipos que juegan bien al fútbol, que manejan bien la pelota, que piensan bien y que además saben que saben. Saben que saben, entonces juegan,
es un plus.
Juegan en consecuencia. Lo peor es cuando
¿qué
uno
le parece el chile?
Lo peor es cuando uno cree que sabe y no sabe. Entonces, imagínense, un tronco gambeteando es una cosa patética.
¿Qué le parece el chilenito que está en River, que es un fenómeno?
Es muy bueno.
Es muy lo bueno. Está volviendo loco al técnico, ¿eh? Porque sí, ya lo están enfocando al técnico y le dice anda para la pasásela, claro, bueno, y el chileno hace el gol,
es un
por
tipo
ejemplo.
De, no mucho criterio.
Claro.
Tiene un gran juego, un gran dominio de pelota.
Es un Ortega, ¿no?
Sí, sí, pero todavía no tiene la inteligencia que tiene Ortega, ¿no? Yo no me acuerdo cómo era Ortega. Me parece que era parecido a él cuando jugaba de eso, ¿no? De tipo que gambetea, después veremos. Le falta que vea un poco antes, ¿no?
Yo el otro día estaba viendo una imagen de Simeone que le decía, pasásela de costado, no sé, una cosa así, al costado, y el tipo pateó al arco, golazo.
Eso es lo peor que le puede pasar.
Y se dio vuelta a Simeone y dice, este tipo me hace toda la contra.
Sí. No, incluso los entrenadores cuando hacen esos goles no los gritan.
No.
Con respecto a esto, disculpe, me voy a atender el teléfono.
Atienda sí. Nomás, esa es la convocatoria del Coco Basile, lo está llamando.
Oh, efectivamente.
Desde Egipto.
A ver, ¿qué dice? Coco.
Sí.
¿Qué me decía?
Ah, que está muy bien.
No, esto le quería preguntar, discúlpeme, cuando atendí la llamada de Basile. ¿Por qué los jugadores de fútbol no gritan los goles que le hacen a sus antiguos equipos?
Y porque es una actitud políticamente correcta para no ofender los ánimos.
Claro, de... Porque pueden volver a esos equipos a retirarse.
Claro. Y no pueden, por ejemplo, ir más allá y gritar los goles que sus antiguos equipos le hacen al actual.
Eso sería...
Lo dirás, sí. ¿No? Sí, porque...
Se suma con todos a festejar.
Me gustó eso, gritar. No, pero además, ahí está, por cortesía, en los partidos internacionales, por ejemplo. Uh-huh. Podrían ponerle Argentina-Uruguay, ¿no? Entonces, a la mano, pueblos hermanos, y cuando los uruguayos en un gol todos saludamos. Gritan los argentinos, los uruguayos no. Sí, extraordinario.
Sí.
Muy bien, muy bien. Porque que Wolf contaba que él un día se hizo un gol en contra de una naturaleza tal que le faltó abrazarse con los contrarios. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, por lo que más quiera.
Bueno, yo voy a saludar a Evelia Romano, que habitualmente escucha este programa, así que a Evelia...
Sí. Salúdela con la mano, Evelia Romano.
Discúlpeme.
Esperaba, ¿qué perdió, Dolina?
Y los anteojos.
Seguramente van a aparecer.
Seguramente van a aparecer.
Sí, ahí aparece.
Ahí viene el muchacho de Luz Ferrando. Muchísimas gracias.
Si la vista le está fallando, anteojos de Luz Ferrando.
Haga como yo.
Dele. El Coco Basile otra vez.
Otra vez el Coco Basile. Espera que voy a apagar esto. Porque...
Sí.
Un momentito, ¿eh? Ustedes salude, salude.
Yo voy a saludar, por ejemplo, a Ustari, el jugador de la selección argentina. Fue a pasear a Egipto y... Bueno, cantidad de gente que fue...
¿No entró finalmente?
No, ni iba a entrar, imagínense, pero... ¿Qué es necesario que estén ahí, eh?
Señores, tengo correos electrónicos. El amigo Norberto Rinaldoni de Córdoba nos dice que escuchó con atención lo que dijimos hace unos días acerca de los feriados largos y el hastío que finalmente producen y el deseo de volver al colegio. Y me dice, ¿por qué yo hice una diferenciación entre los colegios privados y los públicos? Ha sido un error finalmente. Yo estaba pensando, cuando hice la diferenciación, porque creo que en un colegio en particular, y creo que dije que a los colegios no íbamos a divertirnos, sino...
Sí, algo así, como que no era un cumpleaños.
No era un cumpleaños, salvo en algunos colegios privados, dije yo, donde efectivamente están los chicos en estado de perpetuo cumpleaños, ¿no? No todos los colegios son así, pero yo recordé uno en que sucedía eso, ¿no? Incluso un maestro me dijo a mí, mire, acá lo que nos importa es que los chicos devengan buenas personas. Yo sentí una gran alarma, imagínense, ¿no? De que ese criterio siguiera adelante en el colegio secundario, en la universidad, ¿no? Hasta que nos hiciéramos operar del hígado por un buen muchacho en cuyas manos íbamos a crepar redondamente, ¿no?
Pero con buenas intenciones.
No había forma de hablar con aquellos maestros de lo académico, ¿no? Decían que la instrucción venía después. Tenía una gran colección este hombre. Decía que no había que enseñarles cosas a los niños, sino, esto lo habrá oído por ahí, ¿no? ¿Cómo aprender? ¿Cómo apropiarse de las cosas? No te doy un pescado, sino que te enseño a pescar. Muchachos. Claro. Muchachos.
Es como
enseñarle... Por ejemplo, tú al niño y no le enseña nada. Entonces le dice, bueno, para aprender lee libros. No, para aprender a andar a escuela. Y sometete junto a un maestro que servirá como guía a un juego de pruebas de dificultad creciente. Eso es lo que le podemos decir a un niño si es que queremos enseñarle a aprender. Haceme caso. Seguí al que ha diseñado el procedimiento didáctico. Y compartilo con él, y objetalo, y ponelo a prueba. Pero eso es lo que te tenemos que decir, que vos venís al colegio a que yo te enseñe, no a que te enseñe, sino a que te enseñe cómo aprender. Mirá qué risa. Yo le diría, vaya a otro colegio donde tengan otra metodología, esa es la forma de aprender. Bueno, esas cosas me decía el maestro, al decirle yo que los alumnos que concurrían ahí, algunas cosas no las sabían, otras las ignoraban, y finalmente la mayoría ni siquiera las sospechaban. Y este hombre me decía que eso no importaba. Que lo que yo
era buena gente.
Era otra cosa, que no acertaba a decir qué, una especie de, yo no sé, el no sé, famoso no sé qué, que tienen algunas melodías.
como un ordenamiento, ¿no?, de las cosas.
Bueno,
¿no?,
en ese, sí, claro.
Como es algo, como enseñar, qué sé yo, por ejemplo, la sintaxis de un idioma antes que las palabras.
Ojalá fuera eso. Ojalá fuera eso. Si este tipo tuviera verdaderamente pensado que a los chicos había que enseñarle una estructura que después en la cual iba a ser vaciado posteriormente, un montón de conocimientos, el conocimiento, bueno, en todo caso cometería apenas un error cronológico, le enseñaba la estructura y después la rellenaba, en vez de enseñarle algunos conceptos que le iban a servir para ir edificando la estructura. Pero en este caso no había tal, no, lo que le enseñaban era a pasarla bien, a ser buenos, a ser buena gente, no digo que esté mal, pero pagar para eso es un poco demasiado. Pero por eso yo me refería a ese colegio privado, así que tiene razón, bien puede el alumno de un colegio privado, distinto a este que yo estaba mentando, estar ansioso esperando la llegada del lunes para ser sometido a todos estos procederes de la enseñanza. Querido negro, quiero saludarte por el nuevo formato del programa y los nuevos compañeros incorporados, etcétera, etcétera, etcétera. Dani dice, soy Daniela de 20 años, los escucho siempre desde Córdoba. ¿Te gustaría ser mi amante? Me gustaría, verdaderamente.
Pero si usted ni la conoce, no sabe ni cómo es.
Pero igual me gustaría.
Bueno, muy bien.
Le puede mandar un beso a mi mamá Antonia, que está internada en una unidad coronaria, y hoy que estaba un poquito mejor, me pidió que llevara una radio para escucharlo. Mira vos, bueno, mandamos un cariño. Soy Lucas, tengo 26 años, etcétera. Toca la tuba, che.
Un instrumento.
Y quiere saber si podemos cantar una canción que cantábamos hace mucho, que se llamaba Bájame la jaula, Jaime.
Bájame la jaula, Jaime, bájamela, bájamela.
Eso es. Quiere que la cante. Me ha surgido un problema, dice Santiago de Mar del Plata. Empezó a salir con una chica. Esta es una pregunta para usted, ¿no?
Sí.
Le pareció linda, entradora y de buen humor. Uh-huh. Las salidas fueron buenas.
Bien, hasta ahí
todo estaba bien. En el momento en que la visitó por primera vez en el departamento,
sí,
una tarde como cualquiera para tomar mate, se encontró con que vivía con una compañera de habitación y se enamoró de la compañera de habitación. ¿Qué hago? Es obvio.
No, tiene que quedarse con la primera.
¿Usted?
Se tiene que dar con la primera.
La segunda, ¿es la que queda?
Si la segunda está todo por verse, con la primera tenía todo
por verse. Usted sabe lo que voy a decir yo. ¿Qué necesidad tiene de andar eligiendo compulsivamente? Gracias a Lucas, que es de Paraná y está estudiando para enseñar en zonas rurales. Gracias también a Paula García, que es de Talar, y me cuenta un sueño, pero no sé qué decirle. Desde Rosario, Fabio, dice que ha estado mirando al Sexteto Cabernet. Muchas gracias, dice muchas otras cosas. Muy amable, ¿eh? Le gustó el Sexteto Cabernet y me elogia a mí por el trabajo de mi hijo, ya que, parafraseando a Dima, dice, es usted el autor del autor. Así dijo Alejandro Dumas, padre, cuando alguien elogió una obra de su hijo. Andrés El Tano del Bosco se recibió de profesor de filosofía y, sin embargo, pide el tango que me van a hablar de amor. Bueno, Claudia de Luján, yo era muy pequeña y mi abuela cantaba algo que decía, ahí va Sarrazani con el chimpancé. Y si jamás lo volvió a escuchar en ningún lado. Bueno, ¿a dónde va? Es que es imposible no llevarse por delante ese tango, que a mí tampoco me gusta. Digo a mí tampoco porque al autor no le gustaba.
¿En serio?
No le gustaba, y el autor era Discépolo. Y es el tango se llama Justo el 31. Me gusta, pero me gusta menos que otros tangos de Discépolo. Gracias también a Sebastián, que quiere ponerse de novio con una que es amiga. Bueno, si no se puso de novio ya, ¿qué sirve lo que...? Y tiene una amiga y que se me gusta y quiero, y por qué no me dice cómo le tengo que...
No, bueno, aparte
si
no
me lo tiene
forma.
Que preguntar a mí es que las cosas no van bien, amigo. Está con una amiga que...
La no hay una fórmula que se pueda hacer aplicada.
No, pero no. Lo que sí le puedo decir es que si hace 8 meses que es amigo de la tipa, está mate maba, te viene, no, que todavía no estalló ninguna bomba en Hiroshima.
Tiene que mostrar peligrosidad.
Claro, no.
Si no...
No, le va a ir mal, no haga nada.
Sí, claro.
No haga nada. Si le tiene que decir, si ya se instaló como amigo, y tiene que decirle algo, mirá, te quiero confesar, chao, ya está... Mal.
No, no, pero es que no tiene... La mujer siempre testea. Dice, ¿es inofensivo o es peligroso? Si es inofensivo, amigo.
Claro.
Si es peligroso, puede ser otra cosa.
Pero si
y hay que mostrar peligrosidad.
Exactamente. Si saliste ya en la figurita con el rótulo inofensivo, sí. No salís mal de ahí.
No, no, dice...
Cambio de categoría es peor que la DGI, no te la cambian nunca.
Ah. Ya lo usas, ya es inofensivo.
Ya estás ahí.
Ay, ¿cómo me queda este corpiño?
Claro,
es inofensivo.
Inofensivo.
Y entonces...
Y el tipo de atrás,
sí, de atrás.
Mientras le sostiene los broches de atrás, le dice, mira, quiero decirte algo. Por eso yo nunca acepto esas migajas.
No.
Nunca acepte esas migajas de amigas que se le sientan en la rodilla.
No.
Rajá de acá. Rajá de acá. ¿Querés sentarte en la rodilla? Tenés que pagar entrada. Que no te digo cuál es. Tengo el gusto de invitarte a Carlos Terribile, que me invita, dice, a la inauguración de este nuevo mural. Mural que no ha llegado porque acá no recibimos archivos. Terribile es el autor, el pintor, talentoso pintor, que ha pintado el mural de la Estación Flores, donde están los personajes del Ángel Gris. Me ha hecho muy feliz con esa gentileza. El químico de Sayago es de Montevideo, y dice que está de acuerdo en no sé qué. Ah, sí, en que una gran felicidad es incompatible con su duración extrema. El paraíso a lo mejor es aburridísimo. Bueno... ¿Qué opinión tiene usted como escritor sobre los talleres literarios? Nunca fui a ninguno, no lo sé. Así que, qué sé yo, ¿cómo son? En serio le pregunto, ¿eh?
No, y no sé, yo tampoco nunca fui a ninguno. Me contaron que ahí uno va, cuenta sus ideas, más o menos su universo creativo, se expone, lee lo que va escribiendo, está y hay como una devolución.
Está bien. Es mucho más elegante decir que no sirve para nada y que uno...
No, pero
que uno ya trae de su casa, que no. El talento, que qué sé yo, que uno tiene un no sé qué o no lo tiene. No, si un tipo te dice antes de que vos pierdas toda tu vida escribiendo macana, que lo que escribís no sirve, mejor que te lo diga.
Además hay que tener a alguien que te dice algo, porque hay gente que
sí,
cree que...
O editar o ordenar lo que es una idea.
Esto está bastante bien, pero haría falta esto y aquello. Pero si no, usted se lo tiene que mostrar a los amigos que ya tienen... Primero, por ser amigos suyos, ya tienen mala predisposición de por sí. Un amigo es un señor mal predispuesto. Y segundo, que no quieren no herirlo, quieren... Su amistad le interesa más que el libro, que la literatura. Entonces yo, está fenómeno, me gustó.
Claro.
La parte esa que el tipo...
Es verdad,
sí, la parte.
Que el tipo está soñando, esa parte me gustó. ¿Cuándo está soñando, dice usted? Bueno, esa parte. No, dice, pero no hay tal parte. Me confundo. Nunca lo leyó. Facundo de Jujuy, ¿cómo le va? Bueno, dice que el otro día Mario Magda se iba a decir algo estupendo por la televisión, no lo dejaron hablar, y entonces se queja de los entrevistadores que no permiten hablar a Mario Magda. Vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Sí, hay mucho mensaje.
Saludamos a nuestro amigo del Uruguay, que veo que finalmente ha podido entrar. Dice que fue a la radio y el de la puerta le dijo que nosotros no estábamos más en el Paseo de la Plaza. Nuestro amigo fue al Metropolitan, donde le dijeron, esta vez con toda justicia, que allí no estábamos tampoco, y así. Pero le voy a contar una historia de los nietos de la puerta de esta radio y de otras. Yo no soy una persona muy conocida, pero trabajo en esta radio. Está bien que no voy nunca, pero un día fui a pedir aumento.
Ahí tuvo que hacerse presente.
Entonces me atiende un tipo en la puerta, mira, le digo, ¿está el señor Pagano? Paganos. Me dice, ¿de parte de quién? Le digo, Cacho Fontana.
Y te anunció así.
Y me anunció así, está el señor Fontana, dice, para... Y dije Cacho Fontana porque a mí esa historia me la contó Carrizo. Carrizo un día fue también, no sé a qué canal, y la chica dice, parte de quién, Cacho Fontana, dijo, que en aquel entonces era el tipo más conocido de la televisión y ahora también. Bueno, vamos a hablar de un amor oculto de María Antonieta. Así que ubiquémonos en Francia, en el año 1765, en aquel momento el rey era Luis XVI y su esposa María Antonieta. Aunque Luis mostraba a la reina solicitud e interés, andaba un poco flojo de virilidad y no podía satisfacer las necesidades de su señora esposa. Padecía una enfermedad X, no importa cuál. La pobre María Antonieta, después de 4 años de matrimonio prácticamente no consumado, empezaba a impacientarse. Vio como es una cuando el marido pasan 4 años y no la atiende. Y entonces María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta, que era emperatriz de Austria, estaba preocupada naturalmente y se preguntaba si su yerno, Luis XVI, conseguiría cumplir con su deber conyugal regularmente.
¿Después de 4 años?
Hacerlo en forma regular o incluso buena. Solía escribir a Francia e indagaba a los que estaban ahí en el palacio junto con la pareja real si la cosa estaba lista. Y María, discúlpeme la expresión, ¿no? Y María respondió con la siguiente carta. Tengo aquí la carta de María Antonieta. Respecto a lo importante, madre, no puedo, y me duele, dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía, madre. Ciertamente la indolencia no era suya. Todo su ser, me refiero a María Antonieta, reclamaba ser homenajeado.
Ajá, me entiendo.
Se turbaba con los violines, seguía con la mirada a los capitanes que se paseaban por los jardines del palacio, se acostaba suspirando y se levantaba con el cuerpo devorado por un frenesí demoníaco.
¿Cómo estaba, pobrecita?
Todo el mundo estaba al corriente de las imposibilidades del rey. Se comentaba este asunto en la corte, pero también en el pueblo, y era un tema tan corriente como la lluvia o el buen tiempo. Los tenderos, al cerrar sus comercios, saludaban a sus colegas diciendo, esperemos que esta noche el rey pueda.
¡Ay, qué feo!
Y era importante para el pueblo porque se trataba de la...
pero ¿cómo le van a desear todo? ¿No? Era peor esto para el rey.
Un poco peor, sí.
La presión que tenía.
Desdichadamente, todas las mañanas corría por el palacio la misma noticia. Luis no había podido. Había un garito, una timba, en lo que más tarde fue la Rue de Saint-Benoît, que se hacía donde se cruzaban apuestas. El lugar se llamaba Le Marécage, algo así como el pantano. Ahí los asistentes esperaban los resultados, que siempre lo divulgaban, los cortesanos sabían si el rey había podido o no había podido. Y hacían apuestas. Al amanecer llegaba uno del palacio, un paje, que sabía lo que había pasado y contaba. Algunos apostaban a la consumación, cuando corría el rumor de que ponele el rey había comido algo afrodisíaco, que había visitado un médico, entonces voy
dos mangos,
dos luises a que puede. En Francia, los reyes poco fervorosos en asuntos de alcoba gozaban de poco favor popular. Los franceses conservaban el recuerdo de Francisco I, de Enrique IV, de Luis XIV, de Luis XV, que fueron, como ya se sabe, verdaderos degenerados. En cambio, al casto Luis XVI empezaron a inventarles canciones. Michelet dice que la gente le perdía el respeto y que el pobre Luis, al conocer la letra de esas canciones, se amargaba profundamente. María Antonieta, después de 4 años de castidad, empezó a divertirse un poquito.
¿En qué sentido?
Ahora le cuento. Con algunos muchachos de la corte. Iba a los bailongos, se disfrazaba, empezó a tomarse ciertas libertades. Una noche, en un baile de máscaras, se le acercó un tipo y le dijo, fingiendo indignación: ¿qué hacéis aquí, majestad? Deberíais estar en la cama con vuestro marido. María Antonieta sonrió y bajó la cabeza. Y los cortesanos vieron con horror que la reina le acercó demasiado la cara a aquel hombre. Por fin el hombre besó la mano de la reina y los dos se alojaron bailoteando por un pasillo. Aquel joven era un famoso seductor que aparece bastante en nuestras crónicas. Era un actor cuyo nombre siempre produce algún murmullo de consternación en la concurrencia, porque se llamaba François de Poulastron.
Es la persona indicada para
sí,
esto, ¿no?
No es la persona más indicada. Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no existieron pruebas para comprobarlo. Una amiga de la reina, la señora Polignac, que es un nombre mucho mejor que de Poulastron. La gente no sabe de qué hablamos, ¿no? ¿No sabe lo que significa?
Sí, como que no.
¿No? Bueno.
Yo no sé.
Una amiga, después se lo digo. Bueno. Una amiga de la reina, la señora de Polignac, tenía un salón que... un salón. Donde iban los caballeros más elegantes. Y uno de ellos era el duque de Coigny, que se enamoró perdidamente de María Antonieta un día en que la reina visitó el salón. Este duque era un amable caballero, de buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. El duque de Coigny sabía de las dificultades de la reina y decidió actuar. La invitó a paseos por bosquecillos retirados. ¿Qué le parece si nos paseamos por este bosquecillo retirado?
Se jugaba la vida al hombre, ¿o no?
Claro. Le contaba historias galantes, y cuando jugaban a los naipes y a los dados, con otros, el duque adulaba exageradamente la suerte de María Antonieta. Decía, qué pedazo de suerte que tiene la señora. Pero María Antonieta no se entregaba. Luis percibió por ahí algunos movimientos sospechosos y decidió operarse, ya que el mal que tenía podía ser operado.
¿En serio?
Sí. Y lo hubiera hecho antes.
¿Y si ahora
no se puede operar? En ese momento sí.
Y todo salió bien. Y así fue que el rey, ni bien los médicos lo autorizaron, fue a buscar a su esposa. Ya hacía 7 años que María Antonieta dormía sola. Después de aquel encuentro, la reina salió de su aposento a paso gimnástico con una feliz expresión en su semblante. Atravesó la corte, fue a visitar a su amiga y le dijo, ya soy la reina de Francia.
Sí, pero para que se viene la revolución, ¿eh?
Yo aconsejo a las damas, como código con sus amigas, que cuando salgan con un señor y la amiga le pregunte sobre los resultados de esa entrevista, le contesten, ya soy la reina de Francia. Tras aquel suceso tan esperado, sucedió algo extraño. Según parece, este nuevo menester del rey fue contraproducente. La reina, tras otorgar primeramente sus favores a Luis y romper con la espera de aquel protocolo, aceptó convertirse en amante del duque de Coigny.
¡No, error!
No, ya aceptó, ya está.
Con mi marido que quería.
Y me gustó, dice. Bueno. No me daba cuenta de lo... Esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente, porque hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un traje gris, un traje de dominó con capa y capucha ancha, uh-huh, que impedía que se le viera el rostro. Uh-huh. Pero junto a ella quedaban varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual, con el mismo traje. Así que, merced al disfraz, María Antonieta quedaba disimulada entre sus compañeras. No se sabía cuál era cuál. Y por ahí, perdida en el gentío, se fugó por una escalera y parece que allí estaba el duque. Por ahí alguien empezó a buscar a la reina y la encontraron. Venía al galope de un palco, salió de un palco al galope, tan agitada que casi se cae por una escalera. Al ratito nomás apareció el duque, que estaba disfrazado de árbol. Según parece, tenía el aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores. Un par de meses después, se anunció que la reina estaba embarazada. Y muchos creyeron que la criatura era del duque.
Un bonsai.
Después, exactamente, nació en Versalles, María Teresa, en Versalles María Teresa Carlota, llamada Madame Royale. El día del bautismo ocurrió un incidente que corroboró las dudas que se tenían sobre el asunto. El padrino, Carlos III de España, eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, para que lo representara. No, bueno, ceremonia. Ahora bien, este cuñadito odiaba a María Antonieta. La tenía montada entre ceja y ceja. Y quería hacerle pasar un papelón. Y en la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre de la princesita. Y el hermano de Luis lo interrumpió. Señor, dice, ante todo, el protocolo dispone preguntar primero por los nombres del padre y la madre del niño. El obispo, un poco angustiado, respondió que esa pregunta estaba fuera de todo uso, puesto que nadie podía dudar que esa niña era hija de María Antonieta y del rey de Francia, y entre el público empezaron las carcajadas. Cuando oyó esto, el público se murió de risa. La ceremonia terminó rápido, pero la duda continuó a través de los siglos. Después de aquella ceremonia, María Antonieta le rogó al duque que se las tomara, ¿no? Al cuañé. Poco más tarde apareció otro hombre que vino a enamorar a María Antonieta, que era un sueco llamado Axel Fersen, pero esa es otra historia. Que ya contaremos, y a lo mejor hemos contado. Axel Fersen fue el que los quiso ayudar, ya con la revolución encima, a huir de Francia, aquella huida que falló, ¿no? Y bueno, ¿a quién dedicar esta historia de las largas esperas de una dama desesperada? Al pobre Luis XVI.
Sí, estaba pensando en eso.
Que tenía la vida privada demasiado pública, ¿no?
Sí.
Imagínense. Al actor también, al de Pulastrón, un apellido que está en desuso ya, ahora se dice de otra manera. Y a los apostadores que iban a la timba. Hoy, y a los que acertaron aquella noche, qué batacazo. Después de 7 años, imagínate vos.
¿Y le seguían apostando?
Y sí, pero ya, ¿quién tomaba una? Claro. Y al duque, que se disfrazaba de árbol, ¿no?
Sí.
Está lindo, ¿eh? Y naturalmente la pobre María Antonieta, que tuvo que esperar 7 años. María Antonieta, que es la protagonista de esta historia, y en cuyo honor hemos de oír el tango que se llama Muñeca Brava, y que evidentemente le ha sido dedicado como parte de su letra. Parece indicar.
Pero de verdad.
Che, madame, que parlas en francés, tirás ventolina a dos manos. Puede ser.
Sí, puede ser.
Dedicado a María Antonieta, aunque después vienen algunas relaciones con el tango destinadas a fomentar la confusión general. Escucharemos entonces el tango Muñeca Brava en la versión de Carlos Gardel. Adelante.
Madame, que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos, que escabías copetín bien para pe y tenés el gigolo bien bacán. sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi nombrita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gusto y 20 abriles que son ligeros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a no giles María sin grupo. A mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaneas la ilusión que se va y embrocas tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tenés un campo que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Muñeca Brava.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Rancho aparte, mira, escúchame, es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. La radio y viajes abran pista. Te llevan a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mándanos una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. O envíanos un mail a reencuentro@infobae.com. Y contanos por qué querés volver a verlas. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que vivan, con todos los gastos pagos. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mail Colina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el Complejo La Plaza estamos en la Sala Pablo Picasso y el viernes estaremos en este mismo lugar, pero en la Sala Julio Cortázar, en el mismo complejo. Tenemos aquí mensajes.
Mensajes de los oyentes y algunos envíos que hemos recibido y también mensajes de los presentes aquí en el paseo. Dale.
Muy bien, aquí llega una revista de relevo mundial de la Antorcha a los Derechos Humanos, una organización... Sabéis que está en la lucha por los derechos humanos, y un órgano de Caritas Argentina denominado Huellas de Esperanza.
Bien, muy bien, yo tengo la revista Hecho en Buenos Aires, que es una excelente revista. La verdad que tiene una causa muy interesante con una cantidad de gente que está, o que estuvo desocupada y que ahora está trabajando en esta revista. Uh-huh.
Señores, tengo el libro de Alejandro Fabri, Historias Negras del Fútbol Argentino. Bueno, lo voy a leer con mucho gusto. Ya estuve hojeándolo
¿Historias negras se refiere a qué, actos de corruptela? Y
probablemente, probablemente corruptela, de violencia, de delito, no sé. Bueno, ahí, lo voy a leer con...
¿Es un solo tomo?
Con mucho gusto, es un solo tomo. He elegido algunas, es una antología, por decirlo así. Uh-huh. Sin embargo, dice aquí, continuará, cosa que todos sospechábamos del primer momento. Bueno, aquí está Alejandro Fabri, Historias Negras del Fútbol Argentino. También llegó un disco, Gershwin, el hombre que amamos, lindo título, para este disco de Jorge Navarro, el legendario Jorge Navarro, y Ernesto Acher.
Es excelente ese disco, sí, lo estuve escuchando hoy, es un homenaje a Gershwin con orquesta, dirigida por Ernesto Acher, arreglos de Babi López Furs, y es espectacular. En vivo en el Teatro Coliseo, grabado
hace, vivo.
Sí, hace dos años.
Vamos grabado. A oír algunas de estas canciones aquí en el programa, aunque son un poco extensas para las costumbres radiales, nosotros no tenemos costumbres radiales.
Yo también nos envió un disco de tango de Rita Cortese,
bueno,
la actriz y cantante.
Bueno, hay mensajes, sí. Lourdes de Montevideo dice: Dolina, ¿qué cantor de tango contemporáneo me recomendás?
Guillermo Fernández.
Muy bien.
Karina Biorlegui.
Muy bien.
27 de marzo, no les traje nada porque es mi cumpleaños número 15, dice Cecilia Contreras. ¿Ustedes me van a regalar algo? Ay, yo con las manos vacías. ¿Dónde está Cecilia? Allá está. Bueno. Qué vergüenza.
Lidia de la Plata dice: hoy tuve una satisfacción enorme porque después de tantos años de escucharte, mencionaste el nombre de mi querido Club Estudiantes. Hoy se juntaron mis dos amores, dice Lidia de la Plata. Que está
¿cuándo
aquí.
Mencioné el nombre de...?
Cuando estaba hablando de River Plate, por lo bajo, dijo que también Estudiantes jugaba muy bien.
Alan de Lomas, le quería preguntar, ¿qué pasa que hace mucho que no hablan del Rulo? Dice, puede ser, no sé. Se está portando bien, para mal del programa. O sea que un niño que se porta bien es lo más aburrido. Ale, soy Johnny de Zárate, estoy aquí presente. Mandar un abrazo a todos los zarateños. Dale.
Alejandro, vengo de ver en el Teatro del Rubio más lindo de la Argentina.
Facundo, muchas gracias.
A Facundo Arana. Pero estoy aquí viendo al Morocho más lindo. ¡Qué noche!
Morocho
qué...
La Gardel.
Besos, te escucho con mi madre, Beatriz de los Polvorines.
Muchas gracias. ¿Dónde está Beatriz de los mismos?
Me dio el papelito en la puerta, Beatriz.
Allá está. Alejandro, estamos los primos zarateños. Sí, ya está. Otra vez los zarateños.
Soy Florencia.
¿Cómo te va, Florencia?
Muy bien. Vine directamente de mi clase de teatro. Quería decirles que estoy muy contenta de estar aquí. Los felicito por todo el trabajo y los admiro mucho.
¿A dónde está Florencia? No me parecía esa voz. ¿Qué clase de teatro? ¿Con quién?
Con Elena.
No hay nadie que no estudie teatro en Argentina. Todo el mundo estudia teatro. Yo estoy estudiando ahora con Norman Brisky.
Norman Brisky, cuidado que...
Ahí en Calibán.
Sí, pero es bravo Norman Brisky.
Ah, es muy bravo.
¿Ya lo hizo desnudar? Sí. Porque Norman Brisky, usted llega y le dice desnudate.
Desnúdese.
Sí, ya me lo dijo varias veces.
Sí, ¿y cómo le fue? ¿Una obra cómica o dramática?
Me dijo, hoy haremos como gustéis.
Se llamaba Luis XVI la obra.
Inés de Santa Clara, ¿qué tal Inés? Se me gustan mucho las charlas de la primera hora del programa. Me gustaría poder tenerlas para leerlas. ¿Nunca pensaste en publicarlas? Yo no, pero otros sí. Por ejemplo, Michelet publicó esto que le leí hoy hace muchísimos años. La saco de los libros, usted que se ve que yo voy a averiguar.
Periodismo de investigación.
¿Cómo voy a publicarla?
Sí, usted nos llama ahí a los lugares de hace dos siglos.
Claro, con la aspiradora esa que me conduce al pasado. Dale.
Mandale un saludo a mi esposa Graciela que está escuchando Rosario. De paso sabe que estoy acá, dice Rubén.
¿Rubén? No, Graciela, sí, ¿dónde está Rubén?
Ahí está Rubén.
Aquí no hay nadie.
Bueno, está solo.
No hay nadie.
Vino solo.
No,
bien.
No.
Bueno, sí. Cambiamos de tema.
Pato de San Cristóbal dice, ¿por qué Gillespie no canta con el sordo?
Sí, canto, perdón, porque, pero canto la gallina turuleca, no lo piden, pero es un tema donde me luzco.
Sí. Tiene un solo en la parte, en el cuarto huevo aparece.
Señores, manden saludos a Ituzaingó, los están escuchando Liliana Napoli y sus hijos. Muy bien.
Como hincha de River, dice Carlos de los Polvorines, te agradezco los comentarios, pero viendo el fútbol actual, me gusta cómo juega Tigre y Estudiantes. ¿Qué opinás de estos equipos? De Estudiantes ya opinamos, Tigre juega bien también, sí. Dale.
Alejandro, siempre te escuchamos desde la cama. Hoy nos decidimos a venir a verte. Saludos a todos los que nos conocen. Cristian y Germán de Longchamps.
Andrea de Núñez, mañana me voy de vacaciones y cuando vuelva ya no los voy a poder escuchar. ¿Me mandan un beso de despedida? No.
Carmen de Congreso, señor Dolina, gracias por la hidalguía de su humor.
Ay, de
al
nada,
decir hidalguía, sí. Me refiero a lo refinado del humor de su audición.
Ay, sí, somos
gracias
más
por su talento y eficacia.
Ay,
Carmen de Congreso.
Bueno, gracias, tía.
¿Quién es Arnaldo Carlos Gansé? ¿Un héroe colombiano?
Sí. Mirta de Pedernales, gracias por la compañía de todas las noches. Mándele un beso a Ornella y la perdono por no llevarme a ver el programa. ¿Vino Ornella?
No,
aquí nunca vino Ornella. Bueno,
no. Para Marcelo Ángel, el suizo de Rosario, te queremos y esperamos en Buenos Aires de Erika y Andrés.
Nadia de Formosa, también saludas de un ciber de esa ciudad.
Susana de Piedrabuena, atención, tengo 35 años y nunca me enamoré.
Tengo 35 años y nunca me enamoré.
Alberto Cortés.
Y me parece, muchachos, que nunca jamás lo haré.
Dice, tuve varias parejas
y
pero de ninguna estuve realmente enamorada. ¿Y cómo? Salía con... Claro. ¿Ya se me pasó el tren? ¿O realmente... ¿Qué cosa el reflexivo? ¿O realmente no hay edad para el amor?
Hoy una amiga me ha dicho, no hay edad para el amor. Y yo supe contestarle,
es de pocas palabras ella, ¿eh?
Sí. Es de boca que usa. ¿Cuál es la edad? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Esta es la la audición consultando giladas ante el médico. Doctor, ¿hasta qué edad se puede enamorar una persona?
No, no hay edad para el amor realmente.
Bien. Sí, pero cada uno que dice eso, lo miro y me parece lo contrario. Los que dicen no hay edad para el amor son los que no tienen edad para el amor, justamente.
¿Y usted lo dice por mí?
No, usted lo dice por mí.
Usted, si usted vive con arrojo, sale a la calle a
con arrojo,
absorber vivo, la vida.
Yo vivo efectivamente con arrojo, con el ñato, con el ñato arrojo. Bailaba en grupía con el ñato arrojo.
¿Sí? Yo estaba acá en la sala de espera esperando mi turno y escuché, discúlpeme, tuve el atrevimiento de escuchar la consulta privada que usted hacía con el doctor. Estaba escuchando y yo quería hacer la siguiente pregunta. La persona que no se enamora, y le pone, digamos, pone el énfasis en el exterior. No encontré a la persona para enamorarme.
¿No será ella, dice usted?
Exactamente, a este punto quería ir, si usted me da el tiempo necesario, necesito 10 minutos. Pero usted llegó más rápido, era eso. La persona que se enamora, ella se enamora de algo, de alguien, ella la que se enamora de alguien.
Y le echa la culpa que no hay alguien.
Exacto, es ella la que no
quiere enamorarse. Es trampa, trampa. Por ejemplo, dice, ay, ya no hay hombres. Bueno, cada uno habla según le va en la feria.
Si el enamoramiento es un proceso individual, interno, que uno carga a la otra persona de amor.
Entonces no le eche la culpa a Susana de cosas, claro. De Piedra Buena, a Gillespie, de que usted no se enamora.
Ella no quiere enamorarse.
Ella, usted no quiere enamorarse de Susana de Piedra Buena.
Ella se le puede enamorar hasta de un perro.
Si bueno, quisiera. Bueno. Digo,
puede levantar más la puntería. Sí, también.
Muy bien. No tengo más mensajes, porque quedé además muy enojado con esta persona.
¿Sí? Pero ella no sé hasta dónde se lamentaba eso, ¿eh?
No, no se lamenta. Tuve varias parejas.
Se jacta, inclusive.
Se jacta, inclusive.
Sí, sí, sí.
Se jacta, y no me enamoré de ninguna, mira vos.
Eso también, otra canción. Tuve varias parejas y no me enamoré de ninguna. A mí la que más me gusta de esta revelación del interior... es esta. Es un secreto, no lo divulgue. Ese me gusta.
Ajá.
Después usted le dice lo que le tenga que decir, por ejemplo. Es un secreto, no lo divulgue. Estoy enamorado de ninguno y no me atrevo a confesarle mi no querer. No es muy linda, ¿no?
No, pero le digo que el secreto ahora, peor guardado en este caso, es que la gente del noticiero está agazapada para contar noticias en secreto.
Adelante. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados. Senadores repudió el lookout del agro. La Cámara Alta expresó su total apoyo a las políticas de gobierno iniciadas por Néstor Kirchner y profundizadas por la actual presidente. La declaración de respaldo a la administración oficial fue aprobada por 36 votos contra 20 luego de un extendido debate sobre la situación planteada con la patronal agropecuaria. Un operativo de destrucción de fuegos artificiales causó la muerte de 22 personas en China. Autoridades de la ciudad de Turpan querían inutilizar una serie de artefactos explosivos en una zona desértica, pero el incendio desatado tras el estallido se cobró la vida de las víctimas, además de provocar gran cantidad de heridos. Varios detenidos se fugaron de una comisaría de Rosario. Lo hicieron por la puerta principal de la seccional a plena luz del día. Se produjo en pleno horario de visitas cuando los presos se observaron que la salida había quedado abierta y sin candado. Tras la fuga, se montó un operativo que solo pudo apresar a uno solo de los evadidos. 23 grados la temperatura en Buenos Aires. Humedad 80%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas.
cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contactar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.diezmovil.com.
Innovar 2008. Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Mail dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza. Y con una sección educativa.
Así es, no tanto educativa, sino útil para el ama de casa pobre. Ay, soy pobre como una rata, es nuestra sección. O cómo sobrellevar la pobreza. Iba a hacer un comentario, pero no lo hago. Así que nos escriben muchas amas de casa que dicen, ay, no me alcanza el presupuesto, no me alcanza el dinero, lo que no le alcanza en realidad.
Con los aumentos que hay, la inflación encubierta.
Sí, señor, la inflación descubierta y más los berretines, entonces no hay plata que alcance. Y aquí tenemos consejos para ahorrar, en todo sentido. Sea un miserable. Por ejemplo, no tire nada.
Eso lo hago yo naturalmente.
Bien. No tira nada.
No.
Bien,
por eso... Frascos tengo 1000, por ejemplo.
¿Cómo?
Frascos.
No tira los frascos. No mil tira las frascos. Botellas de descartables. No las tira.
No tiro nada. Corchos tengo un cajón lleno. Porque creo que algún día me van a servir para hacer un repuesto de algo.
Sí, porque el corcho cada vez se fabrica menos. No, entonces va a llegar un momento en que va a estar escasani en todo el mundo el corcho. Y usted, ahí llega ese momento. Usted... todos los días mira el diario, a ver cuando dice escasez de corcho.
¿Le puedo contar una cosa?
Un día, espérese, diga, mira, dice escasez de corcho, usted dice...
Salgo a vender el mercado.
Digo, esta es la mía, casa todos los corchos, dice, aquí está el rey del corcho, 500 mangos cada uno. ¿Y quién le pisa el poncho?
La planta, el alcornoque, está escasez.
Más alcornoque serás vos. Bueno.
Se están haciendo de otras texturas sintéticas los corchos.
Sí, especialmente los vinos malos.
Otro tema que estoy juntando, las bolsas del supermercado, que me dan como 20 cada vez que voy. Un container lleno.
Yo me hago dar bolsas.
De más.
De más. Ay, le digo, te agarro una nuez, le digo, una para acá, para la nuez.
Pero discúlpeme, usted vive en un galpón, porque ¿cómo acopia todo eso si no tira nada?
Todo abajo de la cama, pongo. No sé el señor dónde lo pone.
No, yo lo pongo, hay un baño que lo está anulado. Porque
¿anulado el baño? Sí. No ocupado, anulado.
Anulado.
Que es lo peor que puede ocurrir con un baño. Que lo ocupen, vaya y pase, pero que lo anulen. Lo que debe sentir alguien, ¿no? En un baño anulado. Por Orsay.
¿Sabes lo que tengo también? Partes de diarios... De hace 15 años al
día. Dice hojas de diario, ¿no?
No, parte, suplemento. Parte? Un suplemento cultura que habla de que cumplió 15 años García Márquez, por ejemplo. Guardo porque en algún momento lo voy a leer.
Sí, y además, por ahí, en algún momento alguien va a decir: estamos buscando el suplemento cultura con los 15 años de García Márquez y nadie lo tiene. Entonces dice. esta es la mía. Y pero lo vende a 500 mangos.
Usted está siempre esperando que le llegue el momento, que siempre. No vive el presente usted.
No, justamente el presente lo ocupo en preparar el futuro. Y así hasta que una catástrofe va a terminar con mi vida. Dice, aquí dice, no tire nada. Antes de deshacerse de sus muebles antiguos, por ejemplo, Gillespie, por ejemplo, poniéndolos en el medio de la calle, usted agarra un bargueño Luis XV y lo mete en el medio de la calle.
Me cuento porque ustedes se están burlando. Una cosa sí. Dice hoy, y esto es fantástico, creo. Se rompió un enchufe.
Quedaron... Se puso un corcho.
No. Quedaron los bornes al aire.
Los bornes, sí,
bueno,
sí, sí.
Los pedazos de metal con la electricidad y viva.
Me da miedo de solo oírlo.
¿Qué le puse? Alguien que no junta nada no tiene nada para ponerle. Una tapa de spray en el enchufe y lo pegué con cinta aisladora. Y quedó un protector bárbaro que nadie se puede recuperar.
Señora, con una tapa de spray y un poco de cinta aisladora, usted podría hacer un cubre enchufe.
Seguro de enchufe.
Seguro y mantener a sus hijos con vida durante muchísimo tiempo.
Sí, se puede hacer una sirena, muchas cosas puede hacer con eso.
¿Con qué?
Con la tapa de spray.
Con la tapa de spray.
Le cuento otra cosa que guardo.
¿Sabes lo que hago con las tapas de los spray? unos arminículos para hacer baños oculares. una cosa o la otra, ¿no?
Ajá. ¿Y se hace los baños oculares?
Me hago los baños oculares con la tapa de spray. Tranquilamente, bueno, le digo al tipo, deme, ¿tiene baño ocular? Le digo... Sí.
Farmacéutico.
Al farmacéutico, suelto. Claro. Suelto, deme medio litro. Tipo, échelo acá, lo digo, una botella que tampoco tiro.
Claro, graciosa. Correcto.
Y después me hago el baño ocular, tranquilamente con la tapa de spray, y me río de Janeiro.
No, mire usted. Ese uso no lo tenía, realmente.
Claro, y otros no hacen eso y después dicen, ay, qué pobre estoy. Bueno, no pones nada de vos, interpretás.
¿Le cuento otra cosa que hago?
¿Sigue juntando cosas usted?
Yo junto, cuando viene alguien a hacer una conexión eléctrica o lo que fuere, le digo, ¿qué vas a hacer con los cables que te sobraron? Lo voy a tirar.
Y a veces le contestan mal a uno.
Sí, esto no sirve para... No, un momentito. No. Démelos, los cables.
A usted no le sirven para nada, claro. Señor, le diría yo.
¿Y qué
usted
hace?
¿Qué le dice?
Me guardo los cables y sirven para atar plantas, por ejemplo.
¿Atar plantas?
Cuando la planta se desmadra, veo que la planta...
La planta por ahí se quiere ir, digamos.
Sí. Se ata con un cable.
No, usted que se le vaya una planta, que le vaya una novia, sí. Es un poco imposible de impedir, pero hasta una planta se te va. Luego la ato, el cogote.
Le pone un palo de escoba.
Sí, y no se va más.
Y la ata con un cable y chao.
Ahora, discúlpeme, a ustedes...
Yo la ato, agarro la flor para atar una flor, ¿no? Sí. Que también se me va. Y la ato del pedúnculo. Le pongo un palo al lado y la cogoto a la flor.
Le deja la rienda tienda, pero así la flor va a morir.
Para eso es una flor, ¿no? ¿Usted me iba a decir algo?
No, yo iba a decir, a usted cualquier cosa le viene bien, no sé, a ustedes dos, si usted tiene esta costumbre también, como la del señor, de acopiar cosas... Porque sí, porque algún día le servirá y ese momento nunca llega.
¿Le puedo contar otra cosa? Hay un huevito de fantasía que usan los niños para que comen.
Sí.
Y...
¿Cómo? ¿Huevo de fantasía?
Sí, huevo de chocolate, lo venden en los kioscos. ¿Y qué tiene dentro una sorpresa?
El Kinder.
Exacto. Y...
Sí. Lo venden en un conocido hotel de la zona de Retiro.
Bueno, dentro del huevo hay un adminículo de color donde adentro viene la sorpresa, que es como una especie de huevito de plástico.
No me diga que guarda eso.
Los guardo, le pongo arroz y son maracas. Maracas para tocar música. Puedo tener miles de maracas.
Yo tengo un médico amigo que los utiliza como supositorios con recetas magistrales que él mismo prepara. Con los famosos supositorios magistrales. Les...
¿Y usted fue recetado con eso?
No, no sigue adelante. Bien, ¿qué hacer con los muebles antiguos? Eso que no había que tirar.
Bueno, ahí va.
En vez de meterlos en el medio de la calle, repárelos con sus propias manos.
Señor, se
reparó. Si piensa venderlos, ya lo reparó, no importa cómo, con la mano. Asesórese ya que como están de moda pueden pagarle buen precio. Buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes. ¿Están de moda los muebles viejos y podridos?
Están de moda los muebles, toda la onda retro.
Sí, yo tengo acá un mueble retro.
¿Tiene un mueble antiguo de qué época?
1930.
Ah, bueno, sí, puede ser. A ver, ¿lo podemos ver? ¿Lo trajo o voy a su casa?
No, lo traje empujando, es un aparador.
Pero es enorme eso.
Está un poco podridita.
Sí, veo, mire, esto no sé si va a tener salida. ¿Usted quiere hacer dinero con esto? ¿O se lo quiere sacar de encima? ¿Yo le puedo hacer el favor?
No la tengo encima, la traje empujando. a mí me dijeron que me iban a dar muy buena plata, por ejemplo, 500 pesos.
No, señor, discúlpeme, esto no vale 500 pesos. Además, nosotros también tenemos el servicio de guardamuebles, por lo cual yo le tendré que cobrar a usted 500 pesos por guardarle este aparador aquí.
Ah, bueno. Y para eso lo dejo en el medio de la calle, que no me cobran nada.
¿Te puedo dar la sugerencia? Yo estaba acá, soy restaurador de muebles.
Ah, ¿qué tal, Rosas? ¿Cómo andas?
Sí. yo veo el mueble es muy antiguo, muy vetusto, muy oscuro, ya no se usan más estos colores, estos laqueados, caoba, muy oscuro, no va. ¿Le puedo dar una sugerencia para venderlo a la gente de los country, la gente que está? Lígelo, lo lija, queda la madera virgen, y ahí lo vende.
Bueno, ¿y dónde puedo comprar la lija?
Ferretería.
Pero buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene lija?
Tenemos. ¿Usted qué es lo que quiere lijar?
La veremos. La quiero para uso general, que sirva tanto para un barrido como para un fregado.
No, pero mire, hay lijas para materiales nobles o lijas para...
Un aparador quiero lijar.
Un aparador.
¿Cuánto me sale pedazo de lija?
No, necesitas 50 lijas.
50 hojas de lija.
50 lijas.
Muy bien.
¿Cuánto valen?
500 pesos.
Me parece que lo voy a lijar contra la pared.
Todos le cobran 500 pesos, te disculpo.
Todos me cobran 500 pesos. Señores, no solo no tire nada. Mire aquí, una jarra de vidrio partida puede resultar una hermosa lámpara. Usted le parte una jarra en la cabeza a su mujer, y en vez de tirarla a su mujer, a la lámpara, la usa y hace una lámpara, y todos están felices. O si no, dice...
Guarda con la lámpara, llega a prender a oscura con la jarra partida y se corta el brazo.
Se corta todo. Un mantel puede convertirse en un piloto de lluvia.
Sí.
Y un piloto de lluvia también puede convertirse en un mantel, depende de lo que le haga falta, ¿no?
Pero eso es de hule, como las flores grandotas.
Ah, tengo uno de plavinil, que es un poncho de hule. Un poncho de hule con dos agujeros, un ploncho para parejas. Salimos con mi novia, cada uno mete la cabeza en un agujero, y eso le llamamos...
Elegancia, ¿no?
Sí. ¿Y qué tiene un diseño alpino? Vio que a veces esos...
Diseños inútiles, dice usted. Ah, no, alpino. Dice... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba o era yo el que estaba comprando?
Si usted quiere manteles de hule...
No, quiero ponchos de dos agujeros.
Bueno, ponchos de dos agujeros, hay artistas contemporáneos que están haciendo estos maravillosos ponchos de dos agujeros con manteles de hule. Este boliche retro da cabida a estos artistas consagrados.
¿A dónde les da cabida? A mí me dijeron que les daban.
en este lugar.
Muy bien, me voy a llevar uno.
Muy bien, sí lo hace.
No era que lo tenía que llevar, era que no tenía que tirar el mantel.
No, claro.
No. Lo vine a molestar inútilmente. Dice, tampoco tire las medias de algodón, porque son excelentes paños para brillantar.
Sí.
Cuando usted quiere brillantar fruta, agarra una media, le entra a dar, y cuando quiere acordar, ya tiene en la mano un pan dulce.
Le puede dar... Como filtro de café también la media.
Filtro de café. ¿Y le puede dar otro uso? ¿La media con papa?
Sí.
La que media que tiene un agujero en el dedo gordo, para hacer churros.
Le mete la pata dentro de la media, le aprieta la media contra la axila,
la
y le sale por la papa, le sale el churro muerto de risa. son las famosas churreras Gillespie. Un alarde de calidad. Pero a mí me gusta, yo tengo una churrera que me la regalaron cuando me casé. Un regalo de casamiento me hicieron.
¿Qué regalo, no?
Todo me dice, esta churrera es para usted. Una churrera, pero australiana.
¿Australiana?
Una churrera de 7 pilas.
¿Y cuántos churros hace?
Usted, con toda la churrera llena, usted puede hacer 10.000 churros. Pero tiene en la punta, cuidado, distintas bocas de salida.
Claro, para darle distintas formas.
Distintas formas. Viene derechita, sencillo, ¿no es cierto? A la criolla, que se llama. Sí. Después, con distintas...
texturas,
sí. Distintas texturas y rayas.
Distintas formas, canaletas de...
Canaletas de distinto grosor.
Ajá.
Y tiene también... discúlpeme, ¿no? Que se lo diga. La posibilidad de hacer una decoración final al churro.
Ah, excelente.
Le pone la maquinita y hace el churro y después lo viste.
Un firulete.
Un firulete, un capitel corintio.
Con la misma masa.
Con la misma masa.
Claro, queda perfecto.
Le pone el churro parado y arriba le dibuja un capitel jónico. Y dice, mira, regardé vous el Partenón. Incluso tenemos en la vidriera un Partenón hecho con numerosos churros, uno al lado del otro.
Es una máquina fantástica.
Un poco más gruesos en el medio, como las columnas del Partenón, y con sus capiteles jónicos o dorios, los capiteles del Partenón. Me parece que jónicos, pero no.
¿Y el triángulo de arriba?
Usted dice el frontis.
Sí.
Lo hacemos con... ¿cómo se llaman? Pastafrolas.
Ah, con pastafrolas. Claro. Y también le regalaron eso para su cumpleaños, hacer una
máquina. No, esto en realidad, nosotros al recibir la churrera, está acá con mi socio, pusimos esta casa, Palacio del Churro.
Ah, el Palacio del Churro, sí. Yo siempre pasaba por acá y me preguntaba, ¿por qué le habrán puesto el Palacio del Churro?
Es espectacular, la primera es la variedad de eso, es lo que nos hizo famosos.
Pues
el churro común lo hace cualquiera, incluso
relleno
con dulce de leche, pero acá la variedad que hay.
El relleno que le ponemos.
Sí. Pero los rellenos variamos siempre dulce de leche.
No, eso es lo que varía.
Diga, ¿de qué lo quiere relleno el churro?
No sé, cosas extravagantes.
De cualquier cosa que usted diga.
Digo cualquier cosa.
Ya no se aprueba.
Sopa de dedalitos.
Está cerrado.
Crema pastelera,
¿no? Eso que tenemos, el churro. Porque hay chicos que se niegan a tomar la sopa. ¿Cierto?
Ajá.
Usted le dice, nene, ingiere la sopa o caldo.
Me gusta, me da asco,
me da repugnancia, etcétera. ¿Qué? ¿Usted qué le va a pegar al chico? Le dice, comelo, agarra, hay gente que lo agarra del pescuezo al chico,
mete la
de la nuca,
en la olla,
y le mete la cabeza dentro del plato, y ¡ah! Queda feo, más si hay visita. Que nunca falta un visitante que se lo quiere sacar de las manos a uno al hijo,
sí.
Mientras uno le está enseñando lo que es bueno para él, ¿no?
¿Y la sopa se mantiene caliente dentro del churro?
Sí. Entonces, para evitar esto, nosotros le metemos al churro adentro, en una especie de canal que tenemos, que tiene churro, sopa. Y después lo tapamos con un pedazo de masa, que con la lengua más o menos... Sí. Para que no se le salga la sopa, imagínense. Te va un churro y le chorrea sopa.
No.
Y el niño no se da cuenta.
El chico muerde y le entra toda la sopa. ¡Fa!
Le entra como, ¿sabes cómo, no? Se tomó la sopa y ni se mosqueó. ¡Ay, qué rico los churros, qué rico los churros! Sopa se toma, señor.
Ah, mire usted.
Aprendamos jugando.
¿Qué emprendimiento? Ahora, ese emprendimiento también debe ser útil para ingerir medicamentos que los chicos no quieren tomar, los jarabes.
No, lamentablemente no.
¿Solo sopa? No.
Hicimos esto, pero vinieron de la farmacia de la esquina a decir que por obligación legal los churros así tenían que ser vendidos bajo receta.
Ahí
ya no metemos otra cosa. Un médico que te recete un churro. Ay, pero...
Thank you.
Bueno, me gustó eso de los churros. También habrá churros, imagino, sorpresivos con, para dar una sorpresa con los
vecinos. Sí, sí, un churro sorpresa. Sí, siempre me sorprende el churro, ¿no? Algunos te sorprenden porque simplemente porque son grandes. Ajá. Un churro de un metro y medio y es el churro sorpresa. Y a veces aprendí, ¿dónde está la sorpresa? ¿Qué te parece? Le digo. Pero usted se refiere a churros que en su interior contienen algo que no, no esperábamos.
Claro,
¿no?
Una sorpresa, algo divertido, jocoso.
Bueno, está el churro Kinder.
¿Y qué trae el churro Kinder?
Trae... sorpresas. No le puedo decir. Si yo le digo, ya no sería sorpresa. Claro. Ya no sería sorpresa, pero bueno.
Pero los chicos
supongo así que usted se está comiendo un churro y adentro del churro sale un payaso que le hace y le produce un susto.
Uh-huh. Y disculpen, ustedes tienen, no sé si llamarlo así, pero como talles de churro según la persona, ¿hay una talla de churro?
Es a gusto.
Sí, ajá, como todo, va.
Como todo, a alguno le gusta el churro breve, al otro le gusta prolongado, y así. No, en ese sentido somos muy liberales, ¿no es cierto? ¿No es cierto, López?
De todas formas... El churro de metro y medio es una barbaridad, sí, ese va... Eso es imponente.
Eso es para el día del amigo.
Lo ponen en el medio de la mesa y comen seis de ahí del churro.
Sí, también las parejas por ahí que empiezan uno de una punta y otro de la otra.
Ah, sí, se unen en el medio del churro.
Claro.
Ah, sí, sí.
Sí, eso me gustó, ¿eh? Sí. Yo me gustaría llevarme un churro de un metro y medio.
¿De sopa?
Pareció, sí. Oh.
Sí. No sé si ustedes me lo traen a casa, se lo envío a domicilio.
Sí, se lo ponemos en la puerta.
Me van a poner el
timbre en la puerta. Efectivamente, y le tocamos el timbre y sí. Así me sale, ¿no?
Bueno, y...
¿Va a llevar o no va a llevar?
Sí,
esto me
sí claro.
Que viene a jorobar. Sí.
No. Usted está de acuerdo que yo un churro de acá me llevo, eso seguro.
Ah, bueno. Sí.
Pero yo quiero saber...
¿Con forma no lo quiere?
Sí, ¿qué forma puede tener?
De letras, por ejemplo. Un churro para regalar a su novia.
Sí, y formar unas palabras. Irene se llama.
Ay, no justo, tenemos.
No, y no justo tenemos.
Ahí no tenemos.
Qué pena, bueno, pero tengo una amiga a la que frecuento.
Escúcheme.
A cualquiera le regala churro.
Largue el aire, tome la F. Tome la F.
¿Por qué
para
la F?
Frecuento.
Para frecuento. Porque, por ejemplo, de Amalia. No, pero también tiene una I.
No, pero no es todo el nombre.
No, la inicial.
Solamente, ah, claro. Podía hacer todo.
Belgrano te amaba, Jazmín Tucumano.
Claro, porque yo quisiera escribir un texto con los churros.
No, bueno, pero tiene que encargar con tiempo. ¿Qué texto quiere escribir?
Y algún texto poético, algún poema de amor.
A ver, si pública es la mujer.
Sí, no.
En la esquina de mi casa. Bueno, usted dígame, y nosotros se lo mandamos escrito. Tardamos, ¿no?
El otro día le mandamos. Tiene que dar 20 a 25 días para más o menos armar un texto. Después que nosotros llevamos la letra suelta a su casa, después hay que armar el texto.
El Orlando Furioso entero le mandamos a uno.
Ah, sí.
200 kilos de churro.
Ahora, discúlpeme, no tiene ni falta ortografía ni se confunde.
Depende.
Porque mire que esta novia mía es una mujer muy culta.
Antes nosotros teníamos un muchacho que hacía, digamos, la corrección.
Ajá.
Profesor de literatura. Sí. En la
era
letra venía...
director de la Academia, de la Real Academia Española de Letras.
Y se hacía unos pesos ahí, una changa.
Sí. García se llamaba.
Ajá.
Y le decimos que se fuera.
¿Sí, que se fuera?
Sí.
Y discúlpeme, ustedes llevan los churros, me imagino, en camiones, porque el texto es muy largo.
Sí, sí, sí. Mire, usted viene a molestar.
Sí, yo, sí, ya me parece que este se va a llevar el churro de un metro y medio seguro.
¿Qué te pasa? Vení. Empujalo.
No, discúlpeme, no perdamos la forma.
No, bueno.
¿Sabe qué te voy a hacer? Te voy a meter adentro del aceite hirviendo de los churros. Vas a parecer Berefort.
Cálmese, señor, no pierda la forma, usted.
Tenga mucho cuidado con el aceite hirviendo de los churros, porque el señor tuvo un accidente, sí. ¿Se acuerda?
Ah, le iba a preguntar cuando... Sí,
mire lo que es esta mano.
Mire.
Yo la tenía guardada dentro del bolsillo, claro. Mire lo que es esta mano.
Mire. No, la otra. Sí, siempre, a veces no se acuerda que
la empanada de carne cortada a cuchillo. Mire,
un día estábamos muy apurados, había mucha gente. Sí, ya le entrego. Sacá los churros, le digo. Y en vez de usar esa
de metal, la
canasta de metal, metió la mano adentro del aceite. ¡Ay! Dijo.
Lo primero que miré la mano, una pata de rana era lo que tenía. Se me deformó, se me hinchó.
Y eso que yo le eché azúcar. ¿Sí?
Pero insistió de todos modos con los churros.
Y sí, ¿qué voy a hacer? Se quema un dedo y ya vende la churrería. ¿Qué? Un éxito mundial de churros.
Bueno, entonces yo voy a llevar el churro de metro y medio.
Sí.
Y también me voy a llevar...
¿Se lo envuelvo o lo lleva puesto?
No, lo llevo puesto.
Sí, igual me cabe por la calle, claro. ¿Y qué otra cosa?
Y algún textito me gustaría de churro,
bueno,
¿sí?
Bueno, muy bien. Sí. Tomamos nota de texto.
Los zapatitos me aprietan, todo eso.
A ver, ¿cuál sería el texto?
No, algún texto de... En castellano antiguo, de siglo no, español.
Yo tengo este, mire, se lo estoy escribiendo ahora con la churrera. Con la churrera se lo escribo, mire. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. ¿Le gustó?
Me lo llevo puesto.
Para usted, doctor. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados. Se suman los pedidos para que el campo levante la medida de fuerza. Desde distintos sectores consideran que será el punto de partida para reiniciar el diálogo con el gobierno. Al respecto se refirió el empresario de la carne, Alberto Samid.
Las entidades tienen que levantar el paro, hacer un acto de grandeza, de patriotismo. Bueno, vamos a conversar dentro de 15 días. Levantan el paro. Y yo les puedo asegurar que esta medida última que aplicó el ministro de Economía se equivocó sin ninguna duda. O por el sistema, por el aumento del sistema. Van a ir para atrás. Pero en una segunda instancia el gobierno puede ir para atrás. En esta primera instancia es imposible que el gobierno vaya para atrás.
Realizarán un homenaje a Lorenzo Miguel. Tendrá lugar en el día de hoy y estará encabezado por la Unión Obrera Metalúrgica y las 62 organizaciones. Estaba previsto bautizar una calle de Isidro Casanova con el nombre del líder de la UOM, pero finalmente quedó desestimado. Solo se realizará una ceremonia en el cementerio porteño de Flores. Pasó un cuarto intermedio la negociación salarial entre los bancarios y las entidades del sector. Las partes retomarán en la jornada de hoy la discusión en el Ministerio de Trabajo. El gremio amenaza con un paro si no hay acuerdo. 23 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 97%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Para. outside of me. Love remains a drum that's high enough to fear. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me it's a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell you, so much you can say. You made my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen?
Ciel, beso de una rosa.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza. Y nuevamente con instrucciones para la vida, ¿tenemos?
No,
no tenemos más instrucciones.
No, la medicación es un ser humano, un poco menos nuestra habitual sección. Se me tapó la pileta.
No me diga.
Este es nuestra sección de hoy, ¿no? Nos llaman mujeres verdaderamente desesperadas y cuelgan. Un inconveniente a primera vista de poca monta ¿Qué cosa esto de poca monta, como algunos? Como por ejemplo la obstrucción de piletas de la cocina o baño, se puede convertir en un grave problema. A pesar de que existen productos para destapar las cañerías, el método más efectivo, Gillespie, sigue siendo el de la vieja, Usted toma una vieja y la obliga a que destape la pileta. Ah, no. Dice, la vieja y tradicional sopapa, le dicen a la vieja. Y una vieja muy tradicional a la que le llaman sopapa. La sopapa, en realidad, está bien, porque lo mejor es destaparla con la boca.
Pero hay que tener una presión.
Yo conozco un muchacho, también le decían sopapa, este muchacho, ¿no? Y se destapaba una pileta, plomero, casualmente. Entonces yo venía un momento, déjame
ver. Poder de succión.
Ponía, las manos en los bordes de la pileta, metía el melón adentro, ponía bien la boca, ese ponía un poco en las comisuras de los labios
una especie
de gel para que no se le escapara el aire. Claro. Y empezaba a chupar el tipo. Y soplaba. Chupaba y soplaba. Oh.
Ahora tiene que tener.
Por ahí sentía. Claro. ¡Oh! Sentía, ¿no? Ya está, decía sopapa. Se pasaba la manga por la boca.
Ahora tenía que tener la glotis entrenada para cerrar a tiempo o se tragaba.
No, se tragaba todo.
Ay, qué feo.
Él siempre hacía fuerza para que la basura fuera saliera cuando él soplaba. Pero claro, no siempre era así. Veo que el pedazo de basura.
No, a veces.
A veces va para adentro, según donde haya quedado, señor. Buenas tardes.
Claro, se destapa justo cuando el tipo está con la máxima presión
para adentro. Se lo traga entero. Y dice, bueno, lamentablemente, ¿no?
Claro, y sí. Todo lo destapaba así, el
todo lo destapaba cocina. Así, hasta que un día, bueno, ¿qué va a ser?
¿Pasó lo que tenía que pasar?
No.
¿Qué pasó?
Mire, un episodio, yo vivía en una casa de apartamento y asistía a esto, por casualidad, ¿no? Apareció en el barrio un competidor.
¿Cómo se llamaba?
Sostaita.
También aspiraba, sí.
Sí.
¿Misma técnica?
Misma técnica. El tipo soplaba, aspiraba, soplaba, aspiraba. Y un día, el tipo del segundo piso lo llama Sostaita. Y el del tercero a sopapa. Se tenían tapado.
No.
Y llegan a la misma hora. Se ponen ahí a soplar uno de un lado, el otro del otro, justo en el mismo momento.
Ah, la misma cañería en un edificio.
La misma cañería.
Un perfecto equilibrio de absorción.
Sí, pero fue terrible.
¿Quién se aspiró a quién?
No, al principio todo iba bien. Porque mientras uno aspiraba, el otro soplaba, entonces había como una corriente. Hasta que en una vez empezaron a aspirar los dos. Primero se reventó.
Qué vacío que se armó.
Primero se reventó el caño.
Claro.
¡No!
Claro.
Y después, su papa empezó a perder.
¿Cómo?
Sostaita chupaba más fuerte, te lo digo así. Te lo digo así.
Era nuevo, nuevito. Con...
Y él, yo estaba ahí. Estaba mirando, me miró porque no era mi deporte. Y yo vi que él levantó los ojos así, como para mirar cuánto faltaba.
Sí, sí.
Y inmediatamente la cabeza desapareció.
¿Por dentro del caño?
Por dentro del caño.
¿Y cómo hizo para tener la cabeza?
Y el otro chupaba tan fuerte que lo...
Se lo aspiró.
Y yo lo quise agarrar.
Sí.
Cuando ya quedaban las patas solamente. Yo uno... Me agarró de sorpresa. Ah. Y le agarré las patas y estaba el dueño ahí, que me miró y me hizo así, como que no.
Largalo que no hay.
Me dice, largalo porque lleva a vos también. Largalo, dice que te arrastra a vos también, me dice. Y yo lo largué. ¿Qué? Lo largué, salió más rápido todavía.
¿Las patas desaparecieron?
Las patas quedó un botín nomás. Que se le salió. Veo que cuando claro. Uno chupa muy fuerte, se le sale el mocasín.
Sí. se comprime, claro, sí.
Escúcheme, ¿y qué hicieron? ¿Corrieron
a al tercer piso corrimos y lo vimos que esos taitas se iban más tranquilos. Ni se dio cuenta.
¿Se lo incorporó?
Sí, se lo incorporó. Y le dijimos, estuvo difícil hoy. Y no le quisimos decir.
No,
pero... porque si hubiera puesto muy mal.
Y sí, imagínese,
dice, se chupó un tipo.
Y claro.
Y, no, no, y dijimos, adiós, qué sé yo, el vecino.
Pero si no se dio cuenta que se chupó un tipo, lo que se habrá tragado también en
el restaurante. Ah, qué hombre lo que se tragaría todo.
Una placa ambulante.
Ah, sí, verdaderamente. Bueno, no sé por qué le conté este episodio. Acá dice que hay que accionar la sopapa sobre la boca de la pileta, haciendo presión durante 5 minutos, toda una cosa que no tiene ningún sentido. ¿Con qué se tapa la pileta? Principalmente con
hierba,
pelos.
Hierba.
Me refiero a la del baño.
El baño con pelos.
Ah, pelos.
Hay una mezcla de pelo y jabón. Buenas tardes.
Sí, ¿tiene mezcla de pelo y jabón?
¿Cómo va a comprar eso?
La mezcla de pelo y jabón hace un bolo.
Ah, sí, bueno. Yo voy a jugar siempre. En la esquina de mi casa.
Es infranqueable. Es infranqueable eso, porque además si uno descubre la punta de ese bordo, el pelo, empieza a tirar,
sí, no termina
y tira
más.
Y tira,
no termina
y más. Es difícil encontrar el final de eso.
Del pelo, sí. Uh-huh. ¿Y esos son pelos de quiénes?
De todos.
Porque, no, sea. Atención, cuidado, porque supóngase que usted es pelado.
Sí.
Y es casado.
Sí.
Pelado y casado, ¿no es cierto?
Sí, pero la mujer debe tener pelo.
Pero póngale, su mujer es rubia.
Sí.
Y entonces un día a usted se le llena la pileta de agua, yo sé por qué pasó esto, que le estoy contando, le pasó a un muchacho. Llama al plomero, no a Sotaita, no. El plomero común. Ay, dice el plomero, hay que destaparlo, esto, el sifón, qué sé yo. Bueno, dice, se destapeló. Dice, ay, mire, le saqué este bolo de pelos.
Sí. Mezclado con jabón.
Mezclado con jabón. Y el marido mira los pelos morocho.
Negro sabache.
Y le dice, morocho, le dice. Y el otro dice, morocho era Gardel. No, dice, los pelos son morochos. Yo soy pelado, mi señora esposa es rubia, ¿de quién son estos pelos?
Qué feo que le diga al plomero, le haga toda esa disertación.
El plomero, no, o sea, lo puso en un... en un brete al plomero, no sé qué le habrá respondido. Y no, el plomero estuvo peor, dijo, mire, en una casa de apartamentos como esta, señor, andan tantos pelos sueltos por allí. Pelos que van, pelos que vienen, las corrientes ascendentes, corrientes descendentes, de aire, de agua.
Un bercero, plomero.
Discúlpeme que le diga, pero el plomero es bastante morocho, ¿eh?
Un pelo va y viene, pelos del departamento de arriba, del de abajo, del costado.
Compare el color, compare el color.
Un pelo puede venir de cualquier parte. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lieno, el valor que lo hace bueno no ha de perder ni un instante. Ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo. Buenas tardes, me tengo que ir.
No.
Romero. Y se fue. Adiós. Adiós, plomero. Hagamos una pausa. Justamente, ¿y este pelo?
¿Ese pelo?
Parece un trueno. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos, 380.000 pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo
esta noche con nuestro querido Manuel Moreira, ¿eh? ¿Mañana está el trío?
Mañana ya está el trío.
Bueno, tendríamos que juntarnos un poquito
sí.
Con el trío, hacer alguna cosa. Bien, vamos a decirle a Sordos, adelante, Sordos, tóquese.
¿Qué tenemos? Bueno, muy bien, acá le piden un tango, te lo juro yo.
No es un tango, es este que nos pidió el del mail, que es una canción española, pero no sé si cantarla. ¿Quiere que la cante un pedacito?
Sí, pedazo, cante, por favor.
No me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio a mí. Llévame por casa de quien y amargura, ponme ligadura y hasta pegamento. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, con la salucita de la madre mía te lo gozo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi gata hay, si digo mentira se quede sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigues Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro. No.
Muy bien, maestro. Aquí los chicos de Ituzaingó piden, no sé, dos cosas que elijan, entre Insensatez o Garota de Ipanema. Si trajo la trompeta de Gillespie, no sé si...
¿Trajo la trompeta de Gillespie?
¿Gillespie se fue a buscar algo o se fue?
Pero ¿qué tocamos? Se fue a buscar. A ver, ¿qué quiere tocar?
Insensatez o Garota de Ipanema. Los chicos de Ituzaingó. Las dos dicen por ahí.
No, no, creo que algo, nosotros no... Cántese algo usted mientras este lustra la trompeta.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem, que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que sou tão assim? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza. papel desse que não és a minha, que também faz a vazia. Assim ela só pensa que quando ela passa, o mundo sorrindo se é de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, maestro, y ahora sí, insensatez puede ser.
Sí, ya que estamos en el mismo lugar de donde estamos.
Aquí le piden devolverme el calzoncillo, Roberto de Tigre.
Bueno,
ya lo vemos.
Si quiere que se lo devuelva, se lo devuelvo. Ahí estamos.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado, que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métete en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los dan. ¿No ves que son recuerdos de hace 30 años? De cuando se casaron mi viejo y mi mamá.
Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano. Te lo pido después de esta pavada. Me dejo de bromar.
¡Qué lindo! ¡Claro que sí!
¡Qué lindo!
Aquí Carla Ituzaingó le pide Ritmo de Maraca, por ejemplo.
¿Qué dice? Sí, efectivamente, un momentito. ¿Y qué dice?
Con Ritmo de Maraca y de Hongo, ese que me hace vacilar. Ritmo de Maraca y de Hongo, ven mi vida para acá. Chibi 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 chib
Ritmo de maraca y de bongo.
Unos dos minutitos. También piden.
¿Se anima a tocar? Toque.
Que tocaba Luis Alfano. Bueno, con todo el respeto del mundo, no, por supuesto.
¿En qué tono?
Sí, vamos,
sí, vamos. ¿Y sabe cuál es? Porque yo no. ¿Qué toque?
¿Cuál es?
On the sunny side of the street.
Ahí está.
A ver.
Vamos.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados. Daniel Scioli dialogó con representantes del campo. El gobernador bonaerense se acercó a hablar con Luciano Míguez de la Sociedad Rural, Pedro Apaolaza de Carvap y con Mario Yambías de la CRA. Lo hizo luego de mantener una reunión con la presidente Cristina Kirchner. El mandatario provincial confesó haber encontrado una voluntad negociadora en los dirigentes. En el día de hoy está prevista una reunión de la mesa coordinadora de las entidades rurales. Ya son tres los detenidos por el crimen de la adolescente de Santa Teresita. Al turista que permanece demorado en la comisaría primera se agregaron un policía de la dependencia de Mar del Tuyú y su hermana. Estos últimos tenían en su poder el celular de la víctima. Por otra parte, Jorge Podestá, periodista de Santa Teresita, confirmó que se conocieron los datos de la autopsia.
Hay disturbios nuevamente frente a la comisaría primera de Santa Teresita, ubicada en la calle 41 y 3 de esta localidad. La gente se ha manifestado durante toda la tarde. Recién ahora, en horas de la tardecita, se comunicó los datos de la autopsia que daban de que había sido violada y estrangulada.
Salarios crecieron 21% en 2007. Según el INDEC, en Santiago del Estero y Formosa se pagaron los haberes más bajos de alrededor de 1.200 pesos. En la Patagonia, los mejores fueron de 3.256 pesos promedio. 23 grados la temperatura en Buenos Aires. Humedad 97%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio.
A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agarrado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. Qué lluviecita que tuvimos recién. Bueno, digo esto desde Palermo, por ahí en otros lugares. Bueno, no, seguro que está lloviendo, que acaba de llover o que está...